Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.5 billion back to our customer owners over the last 9 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bueno, muchísimo, ¿no? En una serie tan peleada, tan cerrada, en donde juegas contra el campeón, un equipo que tiene tanto oficio, influye mucho, y recibimos el gol un hombre menos. Creo que fue un partido en donde cada uno con sus armas tuvo sus opciones. No, el perder, las sensaciones no son buenas, pero el equipo se entregó, dejó todo en la cancha, y también que la afición se quede tranquila, que vamos a ir allá a dejar todo. Vamos a dejar todo, y bueno, esto es fútbol y es muy dinámico, así que tenemos la esperanza de poder hacer un gran partido de visitante.
Un equipo con oficio, eso es Tigres, como bien establece Antonio Mohamed, el técnico de los Pumas, que perdieron ante los Tigres el día de ayer en el Pedregal. Habló Jardiné, por otra parte, en la serie entre América y San Luis, que está definida después de que el América hizo trizas al equipo de San Luis. En la Copa América, el grupo de México es asequible con Ecuador, Venezuela y Jamaica. Vamos a escuchar a Jaime Lozano, el técnico de la selección mexicana. Un saludo en este viernes 8 de diciembre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte, como siempre, igual a todo el auditorio. Y bueno, pues ayer, simple y sencillamente, creo que ganó el que merecía ganarlo, ¿no? Porque Sí, peleó a Pumas, tuvo algunas insinuaciones, hubo un par de atajadas buenas de Nahuel Guzmán, como acostumbra el portero argentino, que es un pilar en ese equipo de los Tigres, un factor importantísimo para conseguir las victorias, por su personalidad, por su efectividad, por sus atajadas. La verdad, sobre todo una de ellas, que pelota cruzada abajo, complicadísima. Y por otro lado, pues Pumas, que había respondido también muy bien, sobre todo un remate de cabeza de Ibáñez. Julio González luego se equivoca, en mi particular punto de vista. Creo que se pasa en un momento de tirarse una pelota que sí, ¿no? Y termina metiendo en lugar de la palma de la mano la muñeca, y eso provoca que la trayectoria cambie, toque el poste y se incruste para la victoria de Tigres. Muy complicado para Pumas el regreso al volcán.
Yo también creo que colabora Julio González en el disparo de Angulo, en el único gol del partido del día de ayer. Tendremos el reporte de Adriana Maldonado y de Héctor Tello también con respecto a las series de semifinales del fútbol mexicano. México quiere el Mundial Femenil de 2027. También vamos a estar comentando ese tema. Los acereros cayeron ante los Patriotas. La pregunta del día: ¿podrá Pumas remontar después de perder el día de ayer en la cancha de Ciudad Universitaria? Estaremos platicando también acerca de los grupos de la Copa América 2024, donde Estados Unidos va con Uruguay, con Panamá, con Bolivia. Creo que en principio el grupo de México no está, Rafa, tan complicado para la selección mexicana.
Pues no, digo, si lo ves en papel, es cierto que Venezuela ha mejorado. En este momento está colocado cuarto ahí en las eliminatorias por parte de Conmebol. Seguramente va a asistir a su primera Copa del Mundo, pero tampoco es un rival así como para asustarse. Me atrevería a decir que hasta Ecuador, ¿no? Que Ecuador, pues yo creo que los mejores momentos lo está viviendo bien. Ahora, cuando hubo un cambio de técnico, había dirigido ahí Alfaro. Pero bueno, pues es a final de cuentas, el de respeto, ¿no? Jamaica ya sabemos cómo juega, es un equipo que no puede ser confianza, tienen velocidad, son muy atletas los jamaicanos, pero pues México sí tiene posibilidades. Si no aspiras con un grupo así a calificar, no sé con qué aspira.
Claro, entonces,
¿con qué puedas aspirar, ¿no?
Exactamente. Leo Messi como jugador y Linda Caicedo como jugadora figuran entre los candidatos a los premios de Best, que entregará la FIFA el próximo 15 de enero allá en Londres. Vamos a ir a la primera pausa y volveremos a escuchar a Jardiné, el técnico de la América.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Chelis, gusto en saludarte.
Buenas tardes. Un Pumas totalmente desabrido y con las uñas más chiquitas que las mías.
Sí, la verdad que sí. Se había desdibujado el equipo de San Luis y también, en cierta forma, el equipo de la Universidad de México. Más partidos sin perder en el Estadio Azteca. Fernando Ortiz tuvo 22 al hilo sin perder, pero no fue campeón. Solari, 18 partidos sin perder consecutivos en el Azteca y no fue campeón. Bueno, no son consecutivos, perdón, pero 18 sin perder. Miguel Herrera, 18-13, y sí fue campeón. La Volpe tuvo 12 partidos sin perder en el Estadio Azteca y tampoco fue campeón. Y vamos a ver a Jardiné si con 11 partidos ganados en el Estadio Azteca logra ser campeón del fútbol mexicano. Por lo pronto, creo que está ganada la serie. Y habrá que ver, Rafa, si descansa jugadores Jardiné en el partido frente al San Luis el día de mañana.
Pues mira, yo no sé, ¿no? Cada quien tendrá su punto de vista. Para mí, la inercia que había perdido América y que se demostró en los dos partidos contra el León, porque ya lo habíamos comentado, no se comparte el punto de vista de Chelis, aprovecho para mandar un abrazo también. El América estuvo, estimamos más o menos un 20-25% por debajo del nivel que había tenido en el torneo, en los partidos que enfrentó al León, sufriendo de repente de más en el segundo partido como local, sobre todo toda la primera parte, donde bien pudo haberse puesto adelante León, pero bueno, terminó venciendo a América, merecidamente se instaló para visitar a San Luis, y lo aplastó materialmente, contó un poco con la colaboración de todo, ¿no? Porque yo creo que sí influye el gol tan tempranero, influye mucho el funcionamiento, que eso es lo que más influye, que tuvo América, que volvió al nivel que había perdido, insisto, en esos dos partidos frente a León. Y por otro lado, errores del portero Sánchez, ¿no? Terminaron por tener un resultado aplastante. Ahora, yo pienso, Beto y Chelis, que sería bueno que América, por lo menos por respeto y por muchas cosas, arrancara el primer partido, pues prácticamente con lo que tiene contemplado para enfrentar, que seguramente será Tigres o Pumas, yo creo que será Tigres.
El primer
ya
tiempo, ¿no?
En el desarrollo del partido, pues a lo mejor estar haciendo algunos ajustes, como lo acostumbra a hacer Jardiné casi todo el torneo, algunas veces obligado por lesiones y otras simplemente por darle rotación a su plantilla.
Sí, yo creo que seguramente habrá cambios. Fue el mejor partido del América en todo el torneo. El San Luis no compitió. Yo creo que el San Luis fue decepcionante, muy inferior. No tuvo idea, ni la menor idea, ni la más remota idea de cómo enfrentar al América. Solo hubo un equipo en la cancha. Vamos a escuchar a Andrés Jardiné, el técnico del América.
Conversamos mucho con todos los días con Santiago, con Diego, que sean las personas, los directivos más cerca de nosotros, ¿no? Diariamente en la cancha, y creo que representan el pensamiento de la dirección más alta del club. Bien, y sentimos que están satisfechos, pero mucho más por los resultados. Sentimos, creo que ellos perciben o cuán comprometidos somos, la forma que trabajamos, la forma sincera y transparente diariamente, siendo muy frontales con los jugadores, con todos. Un entrenador creo que nunca duerme tranquilo, y es imposible ser una persona tranquila en el sentido de que tú estás siempre pensando sobre las decisiones que tienes que tomar. Entonces, esto es parte de mi profesión. La presión no me pega, porque es imposible hacer más de lo que hacemos. Cabe a mí hacer mi mejor versión posible, entregar todo lo que tengo a América, todas las mis experiencias, la competencia de este cuerpo técnico que me acompaña, a servir los jugadores, a servir al equipo de la mejor forma posible. Y más que eso, es imposible hacer. Entonces, el resultado es consecuencia de lo que tú haces todos los días. No controlas. Quien piensa que controla los resultados está completamente errado. Del otro lado, siempre va a haber un equipo que trabaja igual, más que nosotros, te aseguro que no. Tal vez igual, o tanto cuanto nosotros. Y bien, es un tema de que al final, quien es más competente va avanzando, va triunfando, va ganando. Y estamos trabajando para ser estos más competentes, pero no controlamos los resultados, es decir, los procesos, la dedicación, el esfuerzo continuo. Y bien, ojalá sea suficiente para lograrnos todos los objetivos, pero esfuerzo te aseguro que no va a faltar.
Después de Jorge Vieira y de Paulo Roberto Falcao, el tercer técnico brasileño en la historia del América, decía don Nacho Trelles, retomando lo que menciona Jardiné, que para hacer buenos partidos había que tener buenos entrenamientos. Un América muy redondo en este torneo. Y vamos contigo, Marcelino. Adelante, gusto en saludarte.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Un América muy redondo, que no pierde desde la jornada 1, que ha ido creciendo, y según palabras de André Jardiné, el partido de ida contra San Luis, el más completo que han tenido hasta el momento. Y para mantener este buen momento y la intensidad, Andrés Jardiné no aseguraba que fuera a realizar cambios, a pesar de la ventaja que tenía, que iba a observar y que iba a decidir ya en las próximas horas con qué once irían, y que los cambios serían siempre y cuando el futbolista que fuera a entrar le ofreciera una mayor carga de intensidad para mantener al equipo a tope. La estrategia para el América en estos días ha sido mantener las rutinas, mantener lo que han venido haciendo sin importar el resultado que obtuvieron en la ida. Brian Rodríguez todavía no está para el encuentro de vuelta. El uruguayo ya hizo trabajo con balón en los entrenamientos de esta semana y se espera que pueda estar al parejo del equipo a partir de lunes, en caso de avanzar, bueno, de confirmarse más bien su pase a la final. Y ya en los siguientes días se estaría en opciones el uruguayo de formar parte de la convocatoria, ya sea para el partido de ida o para el partido de vuelta.
Sí, se está cortando un poquito tu comunicación, Marce, pero efectivamente está en duda todavía si va a hacer cambios. Quizá no los haga de arranque, como ya sugería o comentaba Rafa, pero sí durante el partido. ¿Quieres decir algo más?
Nada más, Heriberto, todo listo para el partido de este sábado. América tratando de volver a la final desde el 19, desde la apertura de 2019, que no lo logra, y después de perder 3 semifinales de forma consecutiva.
Marcelino, muchas gracias por la información.
Saludos.
Buenas tardes. La mayoría, Chelis, dábamos como favorito al América. Tú le preguntabas de una manera muy, muy sutil a Jared antenoche en Fútbol Picante, ¿por qué Jared Borghetti, que San Luis iba a ganar el primer partido? Lo que sí creo, Chelis, es que no esperábamos que fuera un 5-0. Yo esperaba más resistencia, más competencia, un equipo que no compitió. El San Luis no compitió en el partido de antier.
Sí, no compite, a mi manera de ver, porque la medicina que tenía, porque este es un mejor San Luis que el del semestre pasado, tenía o tiene una medicina muy buena con los cambios de Vitinho y de Murillo. Si esos cambios tú los pones desde un principio, esa medicina para cuando te llega la enfermedad ya la usaste y no te enferma tu malestar, te enferma la medicina. El San Luis nunca tuvo la gente necesaria en el medio campo, porque son jugadores que no sabían si estar adelante en su posición normal o estar ayudando en labores defensivas. No estuvieron por ningún lado, y solamente con dos contenciones y Valdés libre, el América se dio un festín de tener la pelota, de mandarla larga, de mandarla corta, de jugar por fuera, de jugar por dentro, de todas las maneras que me puedas decir, el América tuvo un festín, dado la alineación y los inventos del señor Leal. Esa es la realidad.
Exactamente, un América despiadado.
Mi realidad.
Sí, sí, totalmente. Buscó Rafa experimentar, inventar, como dice Chelis, frente a un equipo poderosísimo la noche del miércoles.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Lo empezó a intentar y ayer comentábamos brevemente ahí en algún espacio de Picante, no al aire, con Chelis también, que había perdido nivel del equipo de San Luis, que tuvo muy buen inicio, sorprendiendo a propios y extraños. Luego cayó en una racha en la parte final del torneo, casi de... Ayer se contabilizaban, me parece que de 10 partidos tuvo 8 derrotas, o 7 derrotas, 2 victorias y un empate, o un empate y 2 victorias, pues eso te habla de que el equipo había venido abajo y empezó a experimentar pues, un poco de cara a la liga, ¿no? Ahí cuando de repente hizo ahí unos cambios un tanto ilógicos. A mí me parecía un error desde el día que consiguieron pasar en el play-in, que dejaron fuera a quien fuera Santo, ¿no?
Sí,
sí.
León jugó contra Santos.
De acuerdo, me parecía ilógico quedarse sin Bonatini como eje de ataque por lo que representa un centro delantero de ayer, por todo lo importante que fue ese centro delantero en el torneo para San Luis. Y ahí le resultó, porque se encontró una jugada de contragolpe que incluso se había recuperado. Nuestro ya fue contra Monterrey y Gallardo le saca la pelota a Murillo, y en su afán de seguir con el recorrido termina poniéndosela de pared al brasileño, que hace un amague y muy bien define el lado izquierdo.
Vamos al corte, Rafa.
Entonces, yo creo que ahí se equivoca y luego quiere experimentar lo mismo con América, pero era otro equipo el que tenía.
Sí, qué decepción de equipo el San Luis. Vamos a una pausa y volveremos enseguida con Tigres y Pumas.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hicimos un gran partido redondo en todos los aspectos. Pues una cancha siempre difícil, complicada como es CSU. Y bueno, creo que más que nada es un gran trabajo de todo el equipo y estamos muy ilusionados que en el partido que vuelve, de vuelta, que podemos hacer un muy buen partido allá.
Pumas es un muy buen equipo y tenemos que pensar en recuperarnos y plantear muy bien el partido en nuestra casa. Sin duda que dimos un paso importante, pero no es para nada definitorio. Esperamos hacer un muy buen partido ya en nuestra cancha, ante nuestra gente, y prepararnos y recuperarnos para este partido.
La voz de Robert Dante Siboldi, el técnico del campeón del fútbol mexicano, el equipo de los Tigres. Pumas cayó ante Tigres, Trigos fue expulsado en este partido, gol de Angulo, colaboración de Julio González, y vamos a ir contigo, Adriana Maldonado, con la información del equipo universitario.
¿Qué tal, Beto? Excelente tarde, compañeros en la mesa. Pues mira, un día después de esa derrota, hoy les puedo compartir que el equipo hizo una práctica regenerativa, toman el resultado con tranquilidad, no pierden la cabeza, son conscientes que la prueba ahora es mucho más complicada, pero no imposible. Aún restan 90 minutos a jugarse en el Volcán. Obviamente con la baja de Santiago Trigos, que ya te escuchaba, Beto, se equivoca y recibe la tarjeta roja el juvenil del equipo universitario. Tampoco estará disponible Jesús Rivas, tiene una lesión muscular en la pierna izquierda y ha confirmado el cuerpo técnico que ya está descartado para lo que resta de la apertura 2023. El enfoque es claro, ir a buscar esa hazaña, revertir el marcador en su visita a territorio regiomontano, pero también son conscientes que la tarea no es nada fácil. Tigres, el actual campeón del fútbol mexicano, más de 17 partidos sin perder como locales, y bueno, Pumas no ha podido vencerlos desde el 2014 allá en el Volcán.
Sí, el equipo de los Pumas no gana en el Volcán desde la jornada 4 del clausura 2014. Hace 9 años que el equipo universitario no gana a los Tigres allá en Monterrey. ¿Está completo el equipo universitario para el partido de vuelta?
Sí, Beto, bueno, más allá de las bajas que te comento, ¿no? De Santiago Trigos y de Jesús Rivas, tampoco podrá estar José Caicedo, otro de los elementos que les hemos reportado desde hace ya varias semanas. La situación de Cristian Tabó, que no hizo el viaje a Guadalajara en los cuartos de final, no ha estado convocado en los últimos partidos, es una ligera molestia muscular, veremos si se puede subir a la convocatoria, pero también es una realidad que no ha tenido actividad, no ha sumado muchos minutos, no es una pieza por ahora clave en el esquema de Antonio Mohamed. Veremos ahora cómo va a plantear este partido, cómo va a mover sus piezas el turco, que sabemos ya de la experiencia que tiene en las liguillas del fútbol mexicano, pero que también te comparto otro dato, Beto, en 8 ocasiones se ha ido en desventaja, al menos en la liguilla, Antonio Mohamed, en el duelo de ida, en solo 5 ha podido conseguir la remontada, pero en 3 más ya no le salió el resultado, no pudo levantar la situación, una cuando estaba al frente de los Xolos de Tijuana y 2 más con los Rayados de Monterrey, la última en 2017 cuando dirigía a los Rayados, justo enfrente tenía como rival a los Tigres.
Y tienes razón, el uruguayo Tabó no ha sido una pieza importante del equipo universitario en este torneo. ¿Cuándo viaja Pumas allá a Monterrey?
El día de mañana ha visto práctica alrededor de las 10 de la mañana aquí en las instalaciones de Cantera. Por ahí de las 12 del día estarán trasladándose al Aeropuerto Internacional de Toluca, un vuelo privado rumbo a Monterrey, Nuevo León, para concentrarse de cara al juego de vuelta de semifinales.
Perfecto, Adriana. Muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Excelente tarde, compañeros. Abrazo.
Igualmente, buenas tardes y buen fin de semana, semifinalista. Y ahora contigo, Héctor Tello. Gusto en saludarte con la información del equipo de los Tigres, que tiene ventaja en la semifinal.
¿Cómo estás, Beto? Saludo afectuoso también para Rafa, para Chelis. Y bueno, pues esa encomienda que tiene Tigres de jugar los 90 minutos del próximo domingo concentrados, conscientes de que hay una ventaja, pero no definitiva. Hablaban ya de la jetatura que existe sobre Pumas en el Volcán, y bueno, pues ese invicto que ha hecho Robert Dante Siboldi desde que asumió a Tigres como local, tendrá que darles ese aplomo de buscar jugar inteligentemente con los tiempos del partido, sabiendo que Pumas es el necesitado, pero que si Tigres logra un gol en los primeros minutos, también pues va seguramente a mover todo el script que presenta el turco Mohamed, que el próximo domingo llegará a la cancha del Volcán a 6 años de aquella final que perdió ante Tigres, aquella final regia de la apertura 2017. Se cumplen 6 años, o le hacen más grande la herida a los Tigres, o cobra un poco de revancha de aquella eliminación ante Tigres, o aquel despojo de la copa ante Tigres, que bueno, le dolió mucho en su momento al turco Mohamed. La buena noticia hoy en el campamento de Tigres es que André Pierre Gignac llegó a este hotel de concentración en el que me encuentro, y bueno, pues estuvo en una práctica regenerativa muy ligera, muy breve, espacio de 40 minutos, haciendo algunos ejercicios y con la disponibilidad del día de mañana estar en trabajo de cancha en el volcán, en la práctica que seguramente Robert Dante Ciboli va a definir el 11. Me atrevo a decir que Gignac está para arrancar, porque pues lo que he podido indagar es que la decisión de que no viajara era más por un tema de precaución, de guardarlo, de darle el descanso, que el resentirse de una lesión.
Sí, y como el América terminó más arriba que los Tigres en el torneo, la final sería en la cancha del Estadio Azteca, de tal manera que la ida sería, si Tigres avanza, allá en Monterrey, para lo cual me imagino que, aunque claro que no hay que cantar victoria, pero ya estarán empezando, Héctor, los preparativos para la logística del partido de ida de la gran final del fútbol mexicano.
Totalmente, Beto, porque, a ver, este boletaje se agotó en escasas horas, el de Tigres Pumas, para una hipotética final contra el América, no habría ni siquiera venta libre, Beto.
Sí, sí, totalmente. Siempre se llena el volcán, cuanti más en una gran final de campeonato mexicano, que sería jueves y domingo. Y como ya nos dices, te aventuras, Héctor, a afirmar que Gignac va a arrancar frente al equipo de los Pumas de la Universidad. Gracias, Héctor, por la información.
Con mucho gusto, Beto. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y esto, Chelis, es un plus, obviamente, tener a Gignac en la cancha para el partido de vuelta.
Hay opiniones encontradas. O sea, primero te dicen de la espalda, no puede jugar, no puede entrenar. Luego te dicen que tiene pubalgia. Si tiene pubalgia, no puede jugar fútbol. No puede, es una enfermedad que aqueja mucho y que no te recuperas de 3 días a 3 días. Y entonces viene la cosa del gol 200, viene la cosa de que el entrenador ya se dio cuenta que su equipo es más dinámico con el otro centro delantero. O sea, es cada enlace sale una nueva versión del caso Gignac. Yo, en realidad, lo que haría, a como lo ha manejado Ciboldi, sin pelos en la lengua y viendo por la institución, es no meter a Gignac.
Fíjate, porque lo saca cuando lo tiene que sacar, no se ha tentado el corazón para sacarlo de cambio en algunos partidos. El caso de Ibáñez, que jugó ayer y lo hizo otra vez muy bien, aquel remate acrobático del pasado fin de semana, esa media tijera, creo que no es una chilena como tal. Y por otra parte, Rafa, ayer con ese remate de cabeza de Nico Ibáñez extraordinario, que saca de una manera formidable el portero Julio González, pero Ibáñez ha respondido cuando se le ha convocado.
Y cómo no. Bueno, si Ibáñez, su trayectoria en México ha sido brillantísima, ¿eh? Desde claro. Que llegó con el Caxa, luego en San Luis, naturalmente que en Tigres, digo, teniendo la figura de Gignac delante, y Pachuca, naturalmente, y no han apostado por jugar con dos delanteros, pero ya lo quisiera cualquier equipo como centro delantero, Ibáñez. Todavía en este partido, antes del remate de cabeza que le hace un atajadón Julio González, hace ese remate así medio de media, bueno, un poco más alto que una volea, podríamos decir media tijera, y la revienta en el poste izquierdo, ¿no?, de la portería de González. A punto estuvo de abrir ahí el marcador. O sea, es un jugador que a mí me parece que te da la garantía de no tener que exponer demasiado a Gignac, ¿no? Lo de Gignac, hay diferentes versiones. La más, aparentemente, la más fidedigna es que tiene un problema de pubalgia, y tú sabes perfecto, Beto y Chelis, esa lesión es complicadísima, ¿eh? Esa lesión es de lesiones medio ocultas que aparentemente sientas bien, pero en el mínimo esfuerzo vuelve, sí, a aparecer y termina por llevarte al quirófano.
Sí, sí, tarda mucho un futbolista en sanar de la pubalgia. Fíjate que Nico Ibáñez nació en un pueblo en Argentina que tiene un nombre muy curioso, Venado Tuerto, allá en Argentina. 29 años, jugador rendidor, con corpulencia, con fortaleza física, no tan alto, pero es un goleador nato, y la verdad es que cuando se le requiere, da buenos partidos, y ahí está la incógnita, si arrancará Gignac. Nos dice Héctor Tello Chelis que está ya en posición de arrancar, pero vamos a ver si, como tú dices, si Boldi en un momento dado lo mantiene fuera y lo mete en algún momento del partido, y después, claro, pensando en la gran final.
Está haciendo una muy buena liguilla el señor Siboldi. Ayer Ayer vuelve a sorprender con la entrada de Rigón, poniéndolo junto a Gorriarán, y pensando, por lo menos yo, que iba a jugar con tres recuperadores, y no, o se quedaba Rigón, o se quedaba Gorriarán. El equipo atacó cuando debería atacar, sigue estando incisivo el muchacho este de la América, que ya fue su nombre, y Córdoba.
Córdoba.
No, Lainez y Córdoba.
Ah, Lainez.
La verdad.
Sí, también. Es americanista. Vamos al corte, Chelis.
Perfectamente manejado el equipo. Si mete a Gignac es porque es lo mejor para el equipo, no lo mejor para Gignac, como había sucedido.
Volveremos enseguida con el sorteo de la Copa América y el reporte de Mauricio Imay.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Puente Chelis y Murrieta en esta tarde de viernes, terminando la semana, los días hábiles de la semana en ESPN Radio Fórmula, y vamos a escuchar a Jaime Lozano, el técnico de la selección mexicana, después del sorteo de la Copa América, México con Ecuador, Venezuela y Jamaica en la Copa América del año que viene.
Creo que un grupo muy, muy parejo, yo lo veo muy parejo, con cuatro selecciones que tienen la posibilidad de estar en la siguiente ronda. Mira, Venezuela, Ecuador, son selecciones que están haciendo muy bien las cosas, no de ahora, este semestre, sino de hace tiempo. Cuarto y quinto lugar de la eliminatoria mundialista. Y después Jamaica, para mí con Panamá, las selecciones que más han crecido de la zona y los enfrentamos en la pasada Copa Oro. Nos tocó hacer un gran partido y por eso a lo mejor el resultado fue de 3-0, pero es un rival que acaba de dejar fuera a Canadá, que viene creciendo y que tiene jugadores en una liga muy importante como la Premier. Es el torneo más importante en este proceso mundialista, ¿por qué? Por la calidad y de las selecciones a las que vamos a enfrentar, pero mira, yo cada partido, sea de preparación o sea de torneo, lo veo tal cual, como lo más importante. Sin duda, tiene un toque especial este por los rivales, simplemente por los rivales y porque México a lo largo de la historia ha tenido dos participaciones, me parece que muy sobresalientes. El objetivo, mira, porque creo que podríamos estar pensando como mexicanos, porque yo cuando no estoy aquí o estoy al frente soy un aficionado más y es nuestra forma de pensar, que pasamos en primero, libramos a Argentina y lo encontramos en finales y bien, no hay que pase lo que tenga que pasar, pero hay que ganarle a Jamaica, hay que ganarle a Ecuador, hay que ganarle a Venezuela primero y no podemos estar pensando en quién nos va a tocar, si pasamos en primero o en segundo, si no avanzamos de grupos. Entonces yo me quiero enfocar mucho en cada uno de los primeros partidos y después seguir avanzando lo más posible, hacer historia con esta selección.
Sí, en eso tiene razón Jaime Lozano, hay que ir paso a paso con la selección mexicana en esta Copa América. Dice que el grupo es parejo, este grupo de la selección mexicana en la Copa América del año que viene. Lo mejor que ha hecho México en la Copa América, Rafa, 1993, inolvidable aquella selección dirigida por Miguel Mejía Barón, subcampeón el equipo mexicano, y luego en 2001 volvió a ser subcampeón el equipo mexicano.
Participaciones ha tenido México en Copa América, ojalá esta no sea la excepción. Es un interrogante, porque después de ver el comportamiento de México en dos partidos que marcaron una diferencia notable, abismal, ¿no? La visita a Honduras y luego enfrentar el regreso, la visita de Honduras aquí en el Estadio Azteca, son la verdad partidos que difícilmente te fijan o te marcan en un parámetro como para poder tener la seguridad de que México está en el camino correcto. Yo creo que va a ser muy importante el partido que se va a jugar antes de arrancar la Copa, aunque sea de carácter amistoso. Es un partido frente a Brasil. Y de ahí, pues yo creo que va a depender mucho el comportamiento que tenga México en el certamen, ¿no? De Copa América.
Sí, en 2001 perdió 1-0 con el gol de Iván Ramiro Córdoba contra Colombia. Ese equipo lo dirigía en la gran final Javier Aguirre. En el 93, aquel partido frente al equipo de Argentina, donde el único gol de México lo marca de penalti Benjamín Galindo, el maestro Benjamín Galindo, uno de los mejores futbolistas que ha dado este país en las últimas décadas. Vamos contigo, Mau, Mauricio Imay con el reporte de este sorteo de la Copa América.
Abrazo para todos desde Miami. La selección mexicana quedó en el grupo B junto a Venezuela, junto a la selección de Jamaica y también con la selección de Ecuador. Esta Copa América que se va a disputar en el próximo mes de junio, teniendo la gran final en la ciudad de Miami. Los tres partidos de la fase de grupos, la selección mexicana los va a jugar en la ciudad de Los Ángeles, en Houston y también en Arizona, dependiendo en qué lugar avance la fase de grupos, pensando en que llegue a la segunda ronda. Entonces se definirá en qué sede juega ese partido. Por lo pronto se conocen ya los rivales, se conocen las fechas y se conocen las sedes de los tres primeros partidos de la fase de grupos del equipo mexicano. Recordar que cuando fue presentado Jaime Lozano se puso como uno de los objetivos principales llegar hasta semifinales de esta competencia. Evidentemente importan las formas, pero también el resultado, y lo que quieren los directivos en el fútbol mexicano es tener a la selección instalada en por lo menos semifinales, tomando en cuenta que también jugará la selección mexicana como local, ya que en todos los escenarios donde se presente seguramente el porcentaje más alto en la tribuna será de afición mexicana. La final de esa competencia se jugará aquí en la ciudad de Miami, en donde se ha llevado a cabo el sorteo de esta competencia. Por lo pronto regreso con ustedes al estudio.
Perfecto, Mau, muchas gracias por la información. Los otros grupos, Chelis, en el 1 Argentina, Perú, Chile y el ganador de Canadá y Trinidad y Tobago. El grupo 3, Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. Y en el 4, Brasil, Colombia, Paraguay y el ganador, Chelis, entre Honduras y Costa Rica.
Sí, hay el equipo de Uruguay, es el equipo, la selección que rompió por donde quedó, iba a romper cualquiera de los grupos. Satisfactoriamente no cayó en el grupo de México porque lo hubiera roto, y ahora el que peligra es el cabeza de serie llamado Estados Unidos, porque ahí cayó Uruguay.
Sí, exactamente, y desde luego Argentina, una potencia, Rafa. Ahí está también el equipo de Brasil, desde luego como un super favorito. Vamos a ver cómo se desempeña Estados Unidos, si logra recuperarse, jugar mejor al fútbol, jugando en casa. En fin, será una Copa América muy interesante en 2024.
Sí, puesto. Yo creo que sí, es de lo que está ávido el fútbol mexicano, ¿no? De eventos de esa índole, de esa naturaleza, que lamentablemente ya se dio como oficial también, que México no aparecerá en Copa Libertadores, esto en competencia de equipos,
sí,
que también le vendría de maravilla al fútbol mexicano.
¿No? Yo creo que la FIFA, mejor, ¿sí?,
forma, la mejor forma de crecer, pues es esa. Ahora, vete tú a saber cuáles serán los motivos por los que no les interesa mayormente, y naturalmente nunca se pensaría que México renunciara a CONCACAF para presentar una solicitud como en su momento lo hizo Australia y pretender meterse en el área de Sudamérica por jugar Libertadores, por jugar Copa América. Pero imagínate la complejidad que habría ya.
Claro, se complicaría la vida. Sí, sí, totalmente. Vamos a escuchar a Jaime Lozano justamente hablando sobre esa negativa de la participación de México en la Copa Libertadores de América.
Me acaban de decir hace apenas aquí una compañera de los medios y no tenía ni idea. Digo, me hubiera encantado, me tocó jugarla, creo que al igual que o similar a una Copa América, cuando te enfrentas a estas selecciones, creo que todos salimos beneficiados, y me hubiera encantado que los clubes mexicanos hubieran podido regresar a ese torneo tan prestigioso. Pues bueno, es otro fútbol, es enfrentarte, salir de tu zona de confort, de lo que normalmente vives, de lo que tienes a tu alcance, ir a Sudamérica, que no es nada fácil jugar, así como decimos que con CACAF no es fácil, pues Sudamérica tiene también su toque de dificultad. Entonces me hubiera gustado, te digo, me tocó como jugador, es un gran torneo, crecimos mucho en ese momento y aprendimos mucho, y es lo que hubiera esperado de los equipos de México.
Sí, de hecho, el grado de dificultad aumenta en CONMEBOL en comparación con CONCACAF. Decía Víctor Montigliani que es la competencia, el camino para el Mundial de Clubes de la FIFA, de tal manera que se rechaza, FIFA y CONCACAF rechazan a México en la Copa Libertadores de América, lo cual, claro que hubiera sido un buen paso también para seguir creciendo, Chelis, en el fútbol mexicano.
Sí, traen una unión muy grande con CACAF, México y Estados Unidos, con estos torneos que están haciendo, con el Mundial que se avecina. Al que menos le conviene ahorita es a la CONCACAF, porque necesita a sus dos aliados, que es Estados Unidos y México. Y la declaración la dice CONCACAF agarrándose de lo que dijo FIFA. O sea, no es una determinación de CONCACAF, es una determinación de FIFA. En el momento en que México y Estados Unidos, o este tridente, este amorío que traen entre los tres, tengan los derechos de televisión de la Copa Libertadores, pero por supuesto que México va a estar ahí.
Sí, ¿qué le conviene más, Rafa, a México, la Leagues Cup o la Libertadores de América?
Parece que es un nivel de mayor calidad la de Libertadores de América, y mucho mayor el grado de complejidad, ¿no?, para buscar los resultados por el ambiente que se genera afuera. Sabemos que México en la Leagues Cup, pues la verdad es que los equipos mexicanos casi siempre cuentan con el apoyo del público, porque asiste cualquier cantidad de aficionados mexicanos. En cambio, en Libertadores, naturalmente que no se presentaría esa opción para México.
Sí, sí, la verdad es que sí es una decisión dolorosa. Se acababa de enterar Jaime Lozano en el momento de dar esa declaración de que no estará en la Copa Libertadores y en cambio en la Copa América. ¿Tú crees, Rafa, que el grupo de México es el más débil en la Copa América del año que viene?
No, el más débil, porque no hay tan marcada diferencia. Por ejemplo, ha despertado de manera notable Uruguay. Lo acabamos de ver con la dirección de Bielsa. Chile, Perú han venido a la baja. Bolivia nunca pudo recuperar lo que lo situó en aquel Mundial de Estados Unidos, donde estuvo en el partido inaugural. Yo creo que no tiene ese nivel competitivo. Paraguay me parece que viene también dando un poco de tumbos. Brasil y Argentina marcan la diferencia, ahora se les une. Y Venezuela, que ha sido la sorpresa, ¿no? Junto, no tan sorpresa, Ecuador, porque siempre ha contado con un historial futbolístico mucho más fuerte que el de Venezuela. Entonces, Venezuela lo veo. Pero lo de México, caray, o sea, a mí me parece accesible, ¿eh? O sea, definitivamente, si te espanta el grupo que te tocó, estás perdido, ¿no?
Sí, 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 parece asequible. No fácil, pero sí asequible. Vamos a ir a continuación a la información del Guadalajara, porque ya tiene, Jesús Bernal, gusto en saludarte, en la mira el refuerzo del eje del ataque, el Guadalajara, para el próximo torneo.
Muy buena tarde aquí desde Guadalajara, con unas Chivas que ya comienzan a planear el próximo torneo, con un Veljko Paunovic que seguirá al frente de este equipo y que están vislumbrando los posibles refuerzos para la próxima temporada. Por el jugador que en estos momentos están negociando es por Memo Martínez, el jugador del equipo de Puebla, delantero que hizo 11 goles el semestre pasado, 10 en Liga, 1 en Liguilla, que ya estuvo en Guadalajara en 2017 y que ahora Chivas lo pretende. Ya pusieron una oferta sobre la mesa, ya hay una oferta del Guadalajara sobre la mesa del Puebla y están en eso, en el tema de la negociación y de la estira y afloja para determinar si podría convertirse en futbolista del Guadalajara. Dependerá básicamente de que Camoteros y Rojiblancos lleguen a un acuerdo en ese sentido. Con respecto a las bajas, por ahora está el tema de Irán Mier, que es el único oficial. Le buscan acomodo a varios jugadores, como Alexis Vega, como el Chapo Sánchez, que pues probablemente no continúen o no van a continuar en el equipo para la próxima temporada. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
Gracias, Jesús. Anoche, a Mauri Vergara y yo, en la Ciudad de México, presentamos el libro de Nelly Simón, de esta mujer esforzada y resiliente y ejemplar. Y efectivamente, Guillermo Martínez está en la mira del Guadalajara, un jugador corpulento que gana muchos balones por arriba, las gana todas por arriba. Es un buen goleador, no es nuevo, no es un novato. Ya estuvo en el Guadalajara y hizo una gran temporada, Chelis, con el Puebla, y todo parece indicar que regresa a las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Sí, va a regresar. Al Puebla le urge venderlo porque tiene es el modelo de negocio que tiene el Puebla, vender jugadores que hayan destacado. No tiene muchos que hayan destacado. Entre el primer lugar es este Martínez, con la condición en el precio que ya tiene 28 años Martínez. Y entonces yo digo que los dos saldrían ganando a corto plazo. Puebla sacaría el dinero que siempre necesita de la venta de jugadores y Guadalajara aumentaría su potencial ofensivo, porque Martínez es todo lo que dijiste, más es un jugador que te juega de espaldas muy bien.
Cierto, qué bueno que agregas esa otra virtud. Aprovecho que estoy con dos grandes aficionados a los toros, como son Rafa y Chelis, para subrayar la decisión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad. 4-0 han determinado, Rafa, que regresa la tauromaquia a la capital de la República Mexicana.
No, me encantó, estoy encantado, tú sabes perfectamente lo taurino que he sido toda mi vida, y me parece que era por demás una arbitrariedad la que se había cometido, y me encantó que haya sido con una votación de 4-0 y no fue de más, porque ya no hubo más, ya con esos tuvieron suficiente como para abrir de nueva cuenta las puertas. Pues de la Plaza México acabaron recientemente de cerrarla el Progreso de Guadalajara. Y bueno, pues esta situación que dé un margen de tranquilidad y un campo de acción, pues a todo lo que es el mundo taurino, que es estupendo.
Claro, ¿qué opinas, Chelis, de esta noticia?
Que el arte tiene que vivir siempre. Y el que no lo conciba como un arte, el toreo, muy, muy respetable, que no insulte su poca cultura que tiene, y festejo lo de los 4 jueces de ayer, y después les platico del juez que me tocó ayer en un juicio. Verdaderamente qué manera tan buena de ejercer este poder llamado Poder Judicial. Qué bueno, lo festejo, y voy a estar cuando reabran la México, ahí voy a estar yo.
Buenísimo. Qué buenas palabras de Rafa y de Chelis con respecto a esta buena noticia para los que somos aficionados a los toros. Por otra parte, los Steelers cayeron en casa ante los Patriotas. Los Pistones buscan evitar su 19ª derrota frente al Magic, pero sobre todo lo del fútbol americano, porque ha sido un equipo de los acereros que el día de ayer ha tenido una actuación que no fue suficiente y termina por caer ante los Patriotas en esta semana 14 de la NFL. Vamos a ver qué ocurre con los Steelers en lo que resta de la temporada, y por lo pronto también estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra en las semifinales del fútbol mexicano. Los acereros cayeron en semanas consecutivas ante Arizona y también perdieron ante los Patriotas, así que no les están rodando bien las cosas a los acereros de Pittsburgh, dos de los peores equipos en la NFL. Y estamos llegando al final del programa en esta tarde. Gracias, Rafa. Chelis, buenas tardes y muy feliz fin de semana.
Un abrazo, Beto. Rafa, perdón por no saludarte. Otro abrazo, Rafa.
No, un abrazo y felicidades a los dos y a todos los taurinos.
Bien, bien dicho, Rafa. Buenas tardes. Hasta el lunes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.